Se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios. Padre, te amamos, te damos la gloria, la honra en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por tu unción, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos todo el honor y todas las gracias a ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vaya un momento, antes de ir donde nos quedamos, vaya un momento a Gálatas. Y si se fija, en el capítulo 3... y vaya al versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se fija ahí? Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hoy está hablando del Espíritu, ¿a qué sí? Versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Está hablando de todas las naciones de la tierra o la gente. La palabra naciones es donde obtenemos el griego de la palabra etnos, ha sido la palabra étnico, ¿sí? Grupo étnico, amén. Es donde obtenemos la palabra étnico, etnos del griego étnico. Y ahora si se fija ahí, note lo que dice. En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bien, vimos esto en el antiguo, en el primer pacto, desde Génesis, y según un momento a Génesis, el capítulo 15, para luego retomarlo ahí, el capítulo 15, porque voy a hablar algo aquí interesante para mí, no sé, dice, el Señor dijo, si permaneces en mí, ¿te acuerdas? Y mis palabras permanecen en ti, seréis que verdaderamente que mis discípulos. En Génesis 15, el Señor, lo que el apóstol Pablo citó está en Génesis 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Note que estábamos hablando aquí de descendencia, de naciones, de gente. En el capítulo 15 y en el versículo Abraham le estaba diciendo, vamos a empezar en el verso 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón es sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, note, siendo o que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole o semilla, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Nota que dice, habla de herencia aquí, ¿sí? Habla de herencia. Ahora en Cristo tenemos una herencia. El apóstol Pablo dijo que somos herederos de Dios y coherederos. La palabra co quiere decir igual. Nota entonces, dice, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Le dijo, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Por eso estamos hablando de grupos étnicos, de gente. Y estaba hablando de cuando, legalmente hablando, neotestamentariamente hablando, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, lo viva o no, ¿ves? Pero es mejor vivirlo, pero lo viva o no, uno es heredero de Dios y coheredero con Cristo. O sea, tenemos herencia y tenemos un pacto. Ahora, la gran mayoría de los cristianos parece que no tienen pacto, viven sin pacto, pareciera, por cómo viven, por cómo actúan, por sus maneras de hablar. No es culpa de Dios eso. Ahorita voy a decir algo aquí. Pero, note esto, tenemos pacto. O sea, pacto. Otra palabra de decir pacto quiere decir un convenio. Otra manera de decirlo es un acuerdo. O es una alianza. Yo tengo pacto con Dios por medio del Señor Jesucristo. Usted también tiene pacto con Dios por medio del Señor Jesucristo. Es bueno saberlo, pero si nada más lo sabemos y no lo ejecutamos, ¿sabes qué? De nada sirve. Gracias por un amén y dos asentidas de cabeza, ¿ves? Pero es igual. Es igual, lo podemos tener, pero si no lo actuamos, entonces de nada sirve. Es como si no tuviéramos. De hecho, voy a ir bien rápido ahí, vaya su Biblia, yo lo voy a citar, vaya su Biblia ahí, en Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 17, porque voy a decir algunas cosas, y como siempre, le voy a rajar a la religión ahorita. Si vas a culpar a alguien, tiene que culpar a mi pastor me enseñó a odiar la religión, no los religiosos, pero la religión. Hoy venía de Wilcox en la mañana, veníamos de Wilcox hacia Douglas, mi hijo y yo, y le digo, tuve que aprender, le dije, hijo, le dije, a entender en mi, aquí en mi mente, en mi alma, hace años, le dije, a diferenciar entre el odio a la religión y no a los religiosos. Pero religiosos son gente, ¿me explico? Pero muchos de estos, no, ahora no todos, porque hay religiosos que ni siquiera han nacido de nuevo, pero hay religiosos que son hijos de Dios. Entonces mi pastor me decía, son tus hermanos en Cristo, a ellos no los odies, la religión sí, rájale todo lo que puedas. Y la odié porque ahí algunos de ustedes nacieron libres, ¿entiendes con eso? Sí, al buen entendedor, pocas palabras, Juan 3.16, primera de Hebreos 3.16. Lo que quiero decir con eso es que el que tenga oídos para oír, oiga. Pero no puedo perder mucho mi tiempo ahorita. Pero mira, algunos de ustedes nacieron libres, nacieron de nuevo libres. Yo nací atado. Cuando nací de nuevo, nací en la religión, ¿lo entiendes? Y esos años el diablo me garroteó, me cacheteó, me pateó. Y desde que salí de ahí, hasta el día de hoy, la detesto. La religión la detesto, apesta. Y cuando hablas la palabra de Dios de verdad, ¿sí? Puedes oír demonios a veces salir de la... Y hay muchos cristianos, no ofensa, pero algunos de ustedes todavía la traen arrastrando todavía. Es como traer como el Charlie Brown que traía la cobija todo el tiempo, aquel que salía en la caricatura, no era el Charlie Brown, pero el otro. Y traía, ¿te acuerdas? La sábana aquella que traía arrastrando. Así hay cristianos que traen arrastrando cosas. Tienes que soltarlas. Tienes que soltarlas. Una de las cosas que me gustó, todo, pero uno de los puntos que resonaron muy bien con lo que habló la hermana Mireia el martes, es que dice, hay muchos cristianos que es por fe, ¿qué? Y es cierto, puedes usar tantas palabras que se hacen un cliché y nada más, un dicho religioso. Pero fe es un estilo de vida. Fe se vive. Fe no importa las circunstancias que estés pasando, tú caminas por fe igual. No importa rayos, centellas, problemas, sigues igual. Puedes ver cuando cristianos no caminan por fe, rápido viene un problema y se desmoronan, se caen luego. Entonces, ¿dónde está la fe entonces? Ahí la tienes, dormido. Pues tengo la fe de Cristo, ahí está. El agua hedionda que no fluye, el agua que no fluye apesta, se estanca. Fe que está ahí es como si no la tuvieses, aunque la tengas. ¿Cuántos me están entendiendo? Es en medio de los problemas sales igual. Chillar, lloriquear, derramarte, no arreglarlo. Cuando he regañado a mis hijos, luego les salen las lágrimas. Les digo, si fuera a chillar, yo ahorita estuviera chillando. Le dijera a tu mamá, le diría a la hermana Mireia, no va a estar por un mes, voy a estar chillando aquí en la casa para arreglar las broncas y los problemas. Chillar, nomás con chillar. No te va a ayudar. Yo sé, ahorita estoy matando vacas religiosas. ¡Mu! ¿Sabes por qué digo eso? Porque hay países como en la India y otros países están muriendo de hambre en algunas aldeas ahí, en algunos lugares, villas o como se llamen ahí, y no entra una vaca y no la pueden matar, porque es un dios. Es un dios. Hay lugares en la India donde tienen a Mahatma Gandhi, el otro de Hare Krishna y al Señor Jesucristo, en imágenes así. Hay lugares toda la India, ves, dices, ¿tú crees que Jesús es Dios? Te dicen que sí, porque ellos creen en todos los dioses que hay. Jesús es uno más de los dioses, no hay relación con Él ahí, no hay señorío entonces. Amén. Bueno, y les digo esto, porque podemos hacer clichés de la fe y no vivir en él. Problemas, broncas. Y digo esto porque a través de años, ¿ves? Antes de continuar, déjenme decirle a todos ustedes aquí en la iglesia, a todos, sin excepción, a todos nuestros socios, yo pues, hay gente así que, man, hay gente que ama, que quisiera estar aquí, viven fuera de aquí, me han dicho cómo quisiera vivir. Algunos, créeme, va a llegar el tiempo que la palabra les va a llegar al punto que van a dejar todo botado ahí en sus ciudades allá, especialmente los que viven en estados liberales y se van a venir a vivir aquí a Douglas. Pero escucha esto que te digo. A todos ustedes, antes de continuar, ¿ves? No, quiero que sepas que Nubia y yo los amamos, oramos por ustedes todos los días. Pero hay veces nadie me viene así un pensamiento, no es el Espíritu Santo el que me lo dice, nomás en mi propia mente que digo a veces, ¿qué tanto tendré que estar orando? ¿Hasta cuándo? ¿Ves? Porque a mí me gusta orar con alguien y por alguien y ver resultados en sus vidas. Aún así no dejo, porque la Biblia dice orar unos por los otros, etcétera, etcétera, y no me desanimo. Pero vamos a ver si tengo tiempo en esta sesión y qué es lo que está pasando. Si se fijan, estamos estudiando una serie ya por semanas tituladas el pacto que Dios hizo con Abraham, un pacto de gracia y de fe. Eso es lo que hemos estado estudiando. La vez pasada, las dos sesiones pasadas, estuvimos viendo acerca de uno de los métodos de que el pacto, aparte que es por fe, pero uno de los métodos que normalmente deberíamos de hacer cada creyente es por medio de la oración. Pero sin embargo, ¿cuántos estás viendo aquí? No soy el único, yo sé que, pero en esta iglesia estoy hablando, pero de los que ministramos aquí, pero ahorita que estoy hablando yo, estás viendo al pastor aquí de todo, aquí en Douglas de Agua Prieta, el más libre que puedas ver. Sí, o sea que yo nomás hablo y tú nomás agárrale, si es pedrada, hazte así, si no es para ti, que le pega al otro, sana, oras por el otro, si le cae o algo, tú nomás agárrale, ¿ok? Y si es para usted, nomás diga, ¡auch!, creo que lo recibo, amén, y cámbielo, es todo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes tienen gatos? Yo tengo 3. Es abusado tener gatos, ¿ok? ¿No has visto cuando... Qué fino el pelo de los gatos, les haces así en el lomo y luego así. Sí, ¿verdad? Sí. Muy fino, ¿verdad? Pero si nunca le has hecho al revés al pelo así, que, o sea, que lo subes al revés. ¿Sí lo viste? Sí. Y nomás se le hacen los pelos así, ¿verdad? Amén. Entonces la manera de arreglarlo, nomás voltea el gato otra vez y hazle así, ¿amén? ¿Sí me entiendes? Okay. Todo. Lo que quiero decir entonces, si esto te cae mal así, tú nomás te volteas así para otro lado, así nada más. Tú nomás, pero aquí va. Fíjese esto. Y ahorita voy a matar una vaca sagrada. No sé si contar ese chiste porque me lo sé en inglés. O sea, me lo han contado en inglés. Y lo he oído en inglés, pero cada vez que hablas cosas que van contrarios a la norma religiosa de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia, el Señor Jesucristo jamás en su mente fue instituir una iglesia religiosa, tradicional, jamás, jamás fue la mente de él. Es la gente que ha agarrado montes solo y ellos hacen sus... ¿Por qué crees que hay tantas denominaciones, Dios mío? Y se dicen cristianos. Amén, por puras tonterías, desacuerdos, y me puedo platicarte algo de historia de algunas de ellas. Pues aquel se enojó con este, estuvo de desacuerdo, salió y formó su denominación. Y este formó. No tendría que. En los tiempos cuando la iglesia empezó, no había denominaciones. A todos se nos llamaba, se nos decía discípulos al principio. Y después ahí en Antioquía se nos cambió el nombre a cristianos. Porque quería decir seguidores de Cristo, aunque ellos nos lo decían en burla como un nombre despectivo. Como ahora nos dicen cholos y aleluyas y no sé qué rollos. Cholos, para mí cholo en mi mente era aquellos, en aquellos años cuando se ponían unos pantalones aguadotes, ¿sí te acuerdas? Eso cholo, dije yo, cholo, aleluya, pues aleluya quiere decir, es una voz hebrea, viene del hebreo que quiere decir aleluya, quiere decir Dios, gloria a Dios, es todo lo que quiere decir. Amén. Para algunos, iba a decir burros, pero luego se ofenden los burros, un vecino mío tiene un burro, esto, entonces, bien, ahora aquí va. Nota ahí, siempre me gusta ver así de reojo. ¿Sí? Génesis 17, ¿en el qué? Ah, Romanos 8, dije. Sí, Romanos 8. Y por culpa de ustedes no me pierdo. Romanos 8, en el versículo 17. Y si hijos, nota lo que dice, y si hijos, también que herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, note, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ahí va la primera vaquita sagrada que voy a tener que matar, ¿ves? Esto no está hablando de enfermedades, de depresión. Lo único que está hablando se llama persecución. Persecución. Es todo lo que está hablando. Te van a perseguir, te van a criticar, te van a hacer persecución. Es todo lo que está hablando. No pobreza, No tienes que pasar enfermedad, ni una enfermedad. Y tienes que ser radical con esto. Y hay broditas, hay hermanitos. Espero que algunos de ustedes, no, pero me he enterado de gente que algunos me critican, hasta han pedido series nada más para... ¿Sabes tú que hay gente que, oh, sí, yo quiero esa serie? Y después es nada más para oír, a ver qué estoy hablando. Según ellos, mal, apuntan los puntos que yo estoy mal y luego predican lo contrario. Otros descargan enseñanzas en la página de internet. Hay para todos, ¿no? No todos son así, la mayoría quiere aprender, pero digo, hay dos o tres que pierden su tiempo. Pero mi punto es este. Cuando digo esto, ni una enfermedad. Y ellos andan enfermos y dicen, me está condenando. No, no te estoy condenando, estoy tratando de subir a la palabra de Dios. Nadie está diciendo, ni una enfermedad. Estos tres últimos días, mi hijo y yo hemos trabajado como mulas rentadas. Hemos tenido apariciones, hemos tenido allá afuera con los animales, los criitas nacen, las mamás están, no, algunas no muy fuertes, otras sí, por el pasto está seco, etcétera, etcétera, un frío tremendo, bla, 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 trabajando afuera con viento, etcétera, cuando ustedes están dormidos andamos trabajando allá, todo frío afuera, está así el mundo todo afuera, sale y está así, mira. A todos te ve así, casas, árboles, pájaros, todo animal, están así. Ok, ¿y sabes qué? Dije, ni una perra enfermedad en el nombre de Jesucristo. Pero tienes que controlar esta alma aquí, porque de repente, uy, me voy a enfermar. Ahora no salgo bichi tampoco, si eres de Sonora vas a entender. No ando bichi ahí, el super machote ahí, con tiralonjas y todo eso ahí. Ajá, digo, tirahueso, como se llame. No ando así, me cubre y todo eso, pero ¿qué? No ando todo amedrentado tampoco. Ni ando pensando que me voy a enfermar y cualquier cosa que... ¡No, en el nombre de Jesucristo! ¡Tengo pacto! ¡Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús! La justicia es por Cristo en ti, no por ti, no por usted, no por mí, sino por Cristo. Y eso es su derecho legal a estar sano, gloria a Dios. Y si viene una enfermedad, es su derecho legal echarla fuera. Lo mismo la perra pobreza, lo mismo la escasez. ¿Alguien diga amén? Ese es pacto. Ese es pacto. Y tienes que ejecutar tu pacto. Y estaba hablando la vez pasada, uno de ellos, en la oración. Y estaba rajándole vez a la oración. Pero tenemos que... Hay gente que le gusta coquetear, ¿ves? Con la verdad de la palabra de Dios y un poquito de religión. Está como este chiste, entonces, a ver si le agarra, si no. Ya sabes a cuál es, ¿verdad? Estaba este hombre y pasó por una granja, por la carretera, estaba una pequeña granja, una pequeña propiedad, y vi una vaca que tenía una... Y está, la vaca se veía bien, todo estaba hasta pastando la vaca, pero traía una toda la... El cuarto aquí, toda la pierna, el muslo, todo hasta abajo, así, de madera. Y el hombre, así como algunos cristianos metiches, ¿ves? Quieren andar en la vida de todo el mundo, viendo a ver qué dicen, qué hacen, entonces... Entonces se regresó ahí, entró a la casa, tocó la puerta y le dijo, salió el dueño y dice, ¿cómo está bien? Oiga, acabo de pasar por ahí, veo que tiene una vaca, y tenía varios animales, pero una vaca, y dice, toda la pierna desde aquí es de madera. Oh, sí, dijo, es que usted no entiende, es que esa vaca es muy especial. Dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo que es muy especial? Sí, pero es que tiene una pata de madera. Ya se dijo, pero es que es muy especial. Mire, hace tiempo mis niños estaban jugando ahí en el estanque y se andaban ahogando y la vaca fue y los jaló de aquí, de la parte de atrás de la ropa y los sacó. Es muy... Sí, pero dijo, ¿qué tiene que ver? Tiene una pata toda completa de madera. Sí, dijo, es que usted no entiende, es que esta vaca es muy especial. Dijo, ¿pero qué tiene que ver? Dice, es que usted no entiende, le dijo el dueño. Una vez el granero allá se estaba quemando y teníamos unos caballos adentro y la vaca fue y abrió la puerta y los caballos salieron y no se quemaron. Dijo, ya, el hombre no entendía. Bueno, ¿pero qué tiene que ver? ¿Por qué tiene una vaca una pata de palo? Dijo, es que no te puedes comer, dijo el dueño. Una vaca especial de una vez, todo de golpe. Se la iba comiendo poco a poquito. Lo que quiero decir, así hay religiosos, así hay cristianos, ¿ves? Se van comiendo la religión poco a poquito, poco a poquito. Quieren oír cosas de fe y andan iguales, andan más atados, andan pobres, andan arrastrados y lo ven normal. Pues gloria a Dios, Dios tiene un plan para mi vida, hermano Hughes, así. Mangos para tu vida. Entonces, ¿por qué vas al doctor? Le dije una vez a una hermana. En una iglesia que fue, hermano Hughes, ore por mí, porque el Señor... Ore, no, le dije, no voy a orar, porque ahorita usted, a la hora de los mentados tristemonios, en lugar de testimonios, tristemonios de tristeza, estaba diciendo que Dios la estaba probando. Casi le decía, friérese con la enfermedad. No le dije así, pero lo pensé, pero no se lo dije. Y dije, pues no lo voy a hacer. Y se quedó pensando, ¿para qué vas hasta el médico? La religión nos hace hasta hipócritas. Amén. Gracias, Alex. Amén. Dice herederos, herederos de Dios. ¿Y qué dice? Y coherederos con Cristo. Y una de las cosas que estábamos viendo la vez pasada fue ahí en Marcos, la religión, ¿ves? Y hay cristianos, mira, te voy a decir esto. Si quieres caminar de verdad por fe, vas a tener que empezar con el primer, a entender el primer aspecto o la primera manera de operar esa fe, que es cuida lo que oyes. Si no le entiendes, te voy a hablar como en el barrio. Guacha lo que estás oyendo. ¿Ok? Ghetto talk. Solo le puedes agarrar así como en el ghetto. Ok. Marcos capítulo 8, versículo 22. No importa, la cosa es que cuando vengas problemas, con esto no estoy diciendo que pueda haber síntomas o cosas así. Pero, ¿sabes una cosa? Síntomas no es lo mismo enfermedad. ¿Sabías tú eso? Porque puedes traer un síntoma de algo. Por eso los médicos te dicen, te voy a hacer análisis. Aquí tengo que enseñarte la palabra, enseñarte a hablar también. Ahora, te voy a mandar a hacer unos análisis. Para descartar esto y descartar esto y descartar esto. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que es la misma sintomatología, son los mismos síntomas. Entonces, síntomas no necesariamente que tengas algo. Puedes traer síntomas de algo y desde ahí los maldices, los reprendes y dices, ¡fuera en el nombre de Jesucristo! Por años, todo hasta el año pasado, todavía hice meetings en otras ciudades, reuniones, iba gente. Pero ¿sabes lo que pasa con algunos de ellos? Dios los bendiga. Van a mis reuniones, pero luego se regresan a sus iglesias, ¿ves? Y van el viernes y el sábado, pero el domingo, ahí van. Oh, moradora de Sion, alaba Jehová. ¡Tan! ¡Grandes son tus maravillas! ¡Ay, sentí la presencia del Señor! No estoy hablando mal del canto, estoy hablando que se vuelven religiosos, ¿ves? Ahí van, y de repente, ¿ves? Ahí, por la llaga de Jesús fui curado. Y luego el domingo, no falta. Pues, gloria a Dios, aleluya, hermanos, Dios te está enseñando algo.
Ya estuvo, ya.
Marcos 8. Aleluya, verso 22. Aquella sección, a todos, ahí está. Aquella ya, a todos. Aleluya. Marcos 8, verso 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Qué curioso, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que hacer esto? En otras ocasiones no hizo eso. Pero aquí, dijo que lo sacó fuera de la aldea. ¿Qué pasó, pues? Si Dios es poderoso, aleluya, hermano. Yo no digo que no. Siempre que yo oigo eso, aun cuando yo lo digo, Dios todo lo puede, etcétera, aquí tengo bien un entendimiento de que todo depende cómo yo responda a ese pacto. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Aldea, ¿no crees que era aldea? Era una pequeña villa ahí, con pueblo pequeño, con varias casas, había calles y todo eso. Tuvo que haber caminado algunas cuadras para sacar al ciego de ahí. Me imagino el ciego que habrá pensado, bueno, ¿este qué trae? Ahí va caminando, el Señor, cuidado, no te vas a tropezar, ahí va un perro, cuidado, no vas a pisar el gato ese, cuidado, una piedra, sacarle la vuelta ahí, cuidado, hay un hoyo ahí, no está pavimentado aquí, en Betsaida. ¿De qué está hablando aquí? Tuvo que haber caminado algunas cuadras. Ahora, fíjese ahí, fíjese. Y le dice, y escupiendo en sus ojos, y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. En otras palabras, no hubo una sanidad completa ahí. ¿Pero qué pasó? Dios todo lo puede. La religión te dice, bueno, es que Dios a veces sana, a veces no. A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice quién sabe. Es misterioso, hermano Hughes, me decían. Le decía, tú eres el misterioso. Nota. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Pero los miraba así como árboles, sombras en otras palabras. Luego les puso otra vez las manos sobre los ojos, otra vez, y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. No, ¿por qué le dijo que no entrara ahí? Estaba lleno de incredulidad ahí. Y si piensas que Dios es poderoso y Dios me va a ayudar, o decía, bueno, hay que calificar esas cosas. Y les mencioné ahí, creo que fue, ¿qué capítulo le mencioné? ¿Lucas o Mateo? Están las dos partes. Lucas 10, a ver, pon Lucas 10, 13, para de ahí seguir avanzando ahí. 10, 13 de Lucas. Mira lo que dice. Lucas 10, 13. Le dijo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro, bueno, y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Amén. ¿Qué estaba pasando? Había incredulidad. Eran ciudades perversas. Perversas. ¿Y sabes qué estaba pasando? Es incredulidad. Hay gente que piensa, Dios es poderoso para hacer, es poderoso, lee lo que resta del versículo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Dice así la Biblia? No, dice, y termina diciendo, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. No dice que Dios es poderoso. ¿Qué es lo que pasa? Va al Salmos 89. Yo ahorita estoy lindo, I'm nice ahorita. Salmos 89. Versículo 33. Léalo en su Biblia. ¿Qué dice? En el 33, léalo ahí. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. ¿Se fija? Queriendo decir que en lo que a Dios concierne, aquí en el Salmos 89, 33 y 34, cuando Dios dice algo o habla, para Él es un pacto, en lo que a Él concierne. Cristianos se enojan con Dios. Y yo hice esto y no pasó. Y yo hice esto y Dios no hizo esto. ¿O será que usted no está respondiendo por fe al pacto? Es dos cosas muy diferentes. Cuando usted y yo respondemos por fe al pacto, pues unción es desatada. Poder de Dios es desatado. Amén. Pero no es Dios. Yo hice esto y no se ponen a checar. Muchos cristianos, de la fe, aleluya, de la fe, de la fe. No se ponen a checar su bocota durante todo el día. Ay, cómo me duele la cintura. Ay, me duele la pierna. Ay, me duele el lomo. Ay, me duele el cuadril. Ay, me duele esto. Ay, me duele allá. Ay, ay, qué frío. Ay, qué calor. Ay, 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 ay. ¿Tú crees que eso es manera de ejecutar el pacto? ¡No! Pasa alguna situación, se desmoronan como maletín de $5 que venden en la tienda de los chinos. Se desbaratan por cualquier cosa. Ya te dije, esta vida aquí afuera, allá afuera, está llena de perversidad, de mentira, de hipocresía, de enfermedad, de pobrezas, de ruinas. Tenemos gobiernos corruptos, tontos, necios. No esperes que te va a ir todo allá bien. El diablo va a usar todo eso para venir contra ti. ¿Y qué vas a hacer? Tú no me ves faltar a la iglesia. Me ves tú. Pues el pastor no vino porque está enfermo. Oren por él. Aleluya. No digo que no oren por mí, pero ¿me has oído esto? Se quedó agüitado en la casa porque trae muchas broncas. Ese día, lárgate de esta iglesia, ya no sirvo ya. Amén. Ya no está funcionando esto. ¿Me estás entendiendo? Problemas hay. Otro me dijo, lo que pasa es que usted, hermano Hughes, no tiene problemas. ¿Tú qué sabes? ¿Vives conmigo? ¿Estás en mi vida? Le dije. ¿Tú qué sabes? Le dije. Un tontón me dijo aquí, oye Hughes, aquí en Douglas, ustedes no. Dijo, allá, oye Hughes, me dijo, aquí en Douglas, sí. Me dijo, ¿por qué no te compras un carro nuevo y le compras un carro nuevo a tu esposa? Desde que te conozco traen los mismos carros. Y luego otros dicen que soy mafioso, que la fregada aquí, ¿te fijaste? Mafioso de Cristo. Aleluya. Mafioso. ¿Qué sabe la que? Gracias, gracias, güey. Gracias. Ya para que me enfríe un poco, ¿no? Para que se me... para que le siga, okay. Okay. Que me refresque la garganta y le siga rajando. Ok, perfecto. ¿Ves? Esta gente, ¿te fijas? No puedes hacerle caso a todo el mundo. Vamos aquí a la palabra de Dios. En lo que a Él concierne. Gloria a Dios. Voy a ver Hebreos capítulo 6, versículo 18. Sí, amén. Digo una cosa, cuando domines esto aquí en tu alma, pues tu espíritu es perfecto, aunque usted, muchos de ustedes no lo sepan, en tu espíritu hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, gozo. ¿Y por qué no lo siento, hermano Hughes? Porque resulta que el gozo es como el agua del pozo. Es cierto, el gozo es como el agua del pozo. ¿Alguna vez sacaron agua del pozo? ¿Sí? Ahí está. ¿Dónde estaba el agua? Tuvieron que ir a caminar 2 millas. No, estaba en el pozo, ¿ves? Ahí estaba. ¿Qué hiciste? Tiraste la cubeta. ¿A que sí? Ahí estaba. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que sacar esa agua. Bueno, tu espíritu es como ese pozo. Tienes que sacar... ¿Sabes qué haces? Literalmente tenías que subir el agua en una cubeta. ¿A que sí? Subirla. Tienes que subir el gozo que está aquí en el espíritu. Lo tienes que subir aquí a esta perra alma. Por fe. No esperes sentir. Si quieres sentir, como decía mi pastor, echarle la culpa del Arnoldo Gutiérrez, te va a llevar la fregada. Si quieres sentir. Y tienes que hacerlo por fe. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Tengo gozo, aunque la mente te esté, el diablo te esté gritando de los brazos. ¡Aleluya! Estoy en gozo. ¿Ves? Eso es lo que pasa con la religión. Aquí viene otra vez, ¿ves? Yo crecí, yo nací de nuevo en iglesias así. ¿Ves? ¡Ay, se siente el gozo! Y otro día no lo sentíamos. ¡Qué malo Dios! ¿Ves? ¿Por qué? El servicio pasado sentíamos el gozo. Nos sentíamos gozosos. Y este no. Es que Dios no quiso, hermano. Por alguna razón andamos en pecado, andamos fumando mucho o algo así. Vamos pisteando algo así. Alguno, hermano, vamos a orar que nos revele quién anda fumando mota. No, lo que pasa es que traíamos la cabeza llena de humo de tanta perra religión, ¿ves? Hasta que vi un hombre que me dijo, andas por fe y no por lo que sientes. Oh, y en lugar de ofenderme dije, oh, amén. No le entendí todo la primera vez que lo oí. Pero dije, si este lo dice, algo sabe más que yo. Y lo seguí oyendo. Y luego le preguntaba, pastor, ¿cómo está eso? Explíquemelo, porque a veces no le entiendo, pero lo voy a entender en el nombre de Jesús. Voy a llegar así, voy a caminar en paz. Una de las cosas que más me gusta es la paz. Dice la Biblia, busca la paz y síguela. Y hay cristianos que dicen, pues la ando siguiendo y no la hallo. Aquí está, tontín, dentro de ti. Amén. Tienes que desatarla por fe. Es decir, rehúso desanimarme por esto. Rehúso preocuparme. ¿Sabes por qué? Porque Dios es mi fuente. ¿Sabías que yo nunca oro? Una vez este pastor me preguntó. Vamos a Hebreos 6, verso 18. Y te le digo. 6, verso. Porque si dándoles Biblia, algunos ya les anda. Cristianos, digo. 6, verso 18. Para por dos cosas inmutables. Dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Hay que entenderlo. Ahí, el verso 17, ahí están las dos cosas. Primera, ¿cuántos saben que tienes que entender lo que dice la Biblia? Pues Fred Price me dijo un día, para que haya comunicación entre dos personas, tiene que haber entendimiento. Yo le estaba explicando de algo, él no me entendía. Y yo me dijo, oh, ok, hold on. Él me decía, Ignacio. Oh, man, qué sofisticado se oía mi nombre en labios de ellos. De los Price. Ignacio, todavía mam, very, así me dice, ¿verdad? Hi, precious. Hi, Ignacio. Cuando hablo con él, Ignacio, digo, wow, sofisticado se oye. Y me decía, wait, me dijo Fred Price, wait, Ignacio, I'm not getting it. y le tenía que volver a explicar hasta que me dijo, para que dos personas pueda haber comunicación. Dice, ah, cuando me entendió, me dijo, perdona que te varía como dos o tres veces te paré para que me volvieras a explicar. Dijo, para que dos personas, para que haya comunicación, tiene que haber entendimiento. Entonces hay veces leemos estas palabras y no entendemos. Hay cristianos que no entienden eso, por ejemplo, inmutables. Tienen lo que es inmutable. Si no lo entiendes, y cuando lo leas, agarra un diccionario. Amén. Inmutable quiere decir que no cambia. Algo que muta es algo que cambia. Así hay muchos cristianos, mutantes. Como las tortugas ninja. ¿Eh? Amén. Son mutantes. Son cambios. Ahorita andan, ¡oh, aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Oh, el Espíritu Santo! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, amén! Y al otro día, ¡oh! ¡Mira lo que pasó! ¿Sabes por qué? No entienden el pacto. Cristianos emocionales. Cristianos almáticos. Alma, el alma los controla, el alma nada más. Y luego dicen, ¡oh, es que usted no me entiende, hermano! ¿Qué es el problema? Nadie niega el problema. Nadie niega el problema. Nadie dice, no, no tengo problemas. No. Estamos hablando cómo actuamos en medio del problema. ¿Cuál es nuestra manera de responder a ese problema? ¿Sabes cuál? Es el mismo, se llama fe. F-E, fe. Faith. Ahora, nota esto. Hebreos 6. Para que por dos cosas inmutables o que no cambien, en las cuales es imposible. Nota, ¿cómo dice? ¿Es qué? ¿Es qué? Imposible. ¿Cuántos saben que imposible es muy diferente a decir está pelón? ¿Me entendiste esa palabra griega? Está pelón. Amén. Si te digo, subes allá hasta arriba del techo, me dices, así, pues está pelón, pero hey, lo voy a intentar, voy a conseguir una escalera, a ver cómo lo hago, pero voy a subir. Amén. Hay una diferencia entre imposible y está pelón. Aquí no dice que está pelón. ¿Cuántos están entendiendo? Aquí dice que está imposible. Amén. Es imposible. ¿Qué dice? Está pelón. Eso quiere decir, está difícil. Pero aquí no dice que está pelón o difícil. ¿Cómo dice? Es imposible que Dios mienta. Te digo, para cuando algo no te salga bien, un problema, pues, la bronca, el problema está que no estás oyendo, o no estás actuando, o algo. Entonces el problema, pues, quiere decir que yo tengo la culpa, claro. ¿Qué quieres que te diga Dios? Amén. Gloria a Dios. Checa ahí. Para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas? El verso 17 te lo dice. Por lo cual, verso 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es la promesa. Dios hizo una promesa. La inmutabilidad de su consejo, otra vez de su palabra, no cambia. Interpuso juramento, esas son dos cosas. En que dio promesa y luego juró sobre esa promesa. ¿Me estás viendo? Y si Él te dijo, te voy a saciar de larga vida, entonces quiere decir que en lo que a Él concierne, la parte del pacto de Él se va a establecer, se ha establecido y ya es un hecho ya en el mundo espiritual. Ahora es como tú y yo respondemos. Mínimo, a mí me quedan 50 años de vida. Pero si me harta este mundo, ya me está cayendo gordo a veces. Ponte a pensar. Ponte a pensar una nación como está ahorita, económicamente esta nación. Pónganse a pensar. Y metiendo más gente que no vamos a saber qué hay que hacer con ella. Y luego en otros estados, hay que darles esto y darles gratis, 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 gratis. Me dijo otro tontón aquí en Douglas. Lo bueno es que el gobierno tiene mucho dinero. ¿En serio? ¿En serio? El gobierno no tiene ningún dinero. El gobierno lo que hace es maneja el dinero tuyo y mío. Es todo, pero el gobierno tiene dinero. ¿Mandando billones a Ucrania? Digo, no nos gusta lo que pasa con la gente allá, pero arregla tu casa primero. Y acabamos de mandar otros 2, 3, 4 billones a África del Sur para cerrar las plantas de carbón, porque el cambio climático, nos vamos a matar el cambio climático. estudia la Biblia, Dios estableció cosas aquí en la tierra. Hay bastante oxígeno y petróleo y aceite, y nadie de nosotros nos vamos a acabar esta tierra. No andes tirando la bolsa y la servilleta del burro cuando te lo comas. Y andes, no estoy diciendo eso, pero no vamos a acabar la tierra. Esta tierra no está tan frágil así como pensamos. Y hay cristianos metidos en esas tonterías también. Al Gore, que fue vicepresidente de esta nación, de Bill Clinton, se ha hecho millonario. No andes en avión. A ver cómo le hacemos ahora. No aviones, a ver cómo le hacemos con un avión eléctrico y se acabó la pila ahí en medio del Atlántico. A ver cómo le vamos a hacer. Pero ellos sí andan en avión. John Kerry, todos los políticos. No anden, quítenle las armas. Y ellos traen guaruras armados. ¿Te veas la hipocresía? Tú y yo que nos lleve la fregada. ¿En qué me voy, oiga? Tengo que ir hasta en patín del diablo. Vámonos ahí. Vámonos ahí. Patineta. Esos son los líderes que tenemos. ¿Te imaginas? Dios mío, gracias a Dios. Padre, gracias por tu misericordia sobre esta nación. Si dependiéramos de esa gente, vamos camino al infierno ya. Ahí viene otra cosa de la religión. Y hace como un mes estaba hablando con un pastor. Y decía, no andes en política, no hay ni un hombre que va a cambiar esto y que el otro y que Trump y que no sé qué. ¿Ves? Hace años yo debía haber hablado más de esto hace años. Pero me tragué esa de la religión. Igual, échale toda la culpa ya al Señor, a Arnoldo Gutiérrez. Hasta que empecé a ir a mi pastor y oía cosas. Y decía, vamos a comer. Y decía, pastor, ¿qué? ¿Cómo está ese rollo? Explíqueme. Y yo también me traía la religión ahí. Pero se supone que Dios es el que Dios tenemos que confiar en. Y luego me dijo, ¿sabías tú? Bueno, me dijo así, escúchame esto. En lugar de nomás decirme, me explicaba con ejemplos que pues mi mente todavía es religiosa, ¿ves? Estaba como el de la vaca ahorita, ¿ves? O sea, quería la palabra, sí, pero me estaba todavía tragando la religión un poquito. Me dijo, ¿sabías tú? Me dijo que hay malos pastores y hay buenos pastores. Pues sí, otros regular. ¿Sabes que Dios se manifiesta a través de ellos? Son hombres, pero se manifiesta. Todo depende si aquel pastor se rinde totalmente, lo más que pueda, se rinde al Señor. ¿Sí? ¿Lo entiendes eso? Me dijo, sí. Bueno, dijo, ¿te ha tocado que hay buenos maestros en el sistema escolar? ¿Tuviste tú, te acuerdas de algunos? Y rápido se me vino a la mente dos o tres. También se me vino los barcos, aquellos que les pagabas, le daban un kilo de queso o algo y me pasaban, ¿me entiendes? Pero los buenos maestros, rápido, sí, sí entiendes, buenos maestros. Eran como dos o tres que me acuerdo. Había un hombre en la preparatoria, Héctor de la Rosa Quintero. Nos daba una materia ahí de redacción y todo eso. Nadie entraba después de él. Entraba él y tú no entrabas después de él a la clase. Cállate. Y cada que no entrabas era un punto menos. Sacabas 10 en el examen, eran 9. Había otro que nos traía contados la tarea en matemáticas. Alto, le decíamos el kilométrico. Ajá. Pero ¿sabes qué? Podías sacar 8 o 10 en el examen, pero no traías la tarea. Te reprobaba. Y apenas si llegaba la tarea, y entramos a las 7, no a las 8 y tarde, a las 7. 7 en punto sonaba la campana. Y nos tenía, no sé ustedes, pero yo me tenía que levantar a las 5. Yo, no, mi jefa no me andaba levantando como algunos de ustedes, incluyendo algunos de mis hijos. Hombre, soy parejo, ya te dije, ¿te acuerdas que tienes parejo aquí? Mi jefa no me andaba levantando. Y no entré a la preparatoria y entraba a las 7 también. A las 5 me tenía que levantar. Esos eran otros tiempos. Ajá. Por eso tenemos la juventud ahora. En las escuelas salen que no rebuznan porque le tienen miedo a la cosa calatarria aquella que llevaban los burros antes que le ponían por aquí y por atrás así. Amén. 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 Ahora más que le siga ahí. Decídele. ¿Y sabes que es verdad esto? Es verdad esto. Amén. No dije, nadie me puede acusar que estoy diciendo mentiras.
Pues mi agüita.
No le hace, porque es la verdad. Entonces no necesitabas escuchar. ¿Eh? Y le digo a mi hijo, mi pastor, ¿te acuerdas los buenos maestros? Y me acordé rápido, si me dijo, dos o tres. de la secundaria, porque en la primaria pues tienes uno nada más, ¿no?, todo el año, pero en la secundaria ya cambia la preparatoria y todo eso. Y luego entra al colegio y también dos maestros, dije, dos o tres se me venían a mi mente. Dijo, ¿sabes qué? Dice, puede haber un maestro malo y puede haber un maestro bueno. Pero entonces, ¿qué crees que pasa? En el gobierno, dice, ni un hombre, mientras sea hombre, sea ser humano, en cualquier partido que sea hombre, dice, nadie, estamos cortos delante de Dios. Y ya me explicó esto. De todos los gobiernos de la tierra y de todas las culturas, si vas a comparar manzanas con manzanas, ¿ves? Una manzana, ¿cuánto es mejor comparar una manzana con una manzana? No puedes comparar una manzana con una papaya. Amén. Si vas a algo igual, ¿a qué sí? Entonces, si vas a comparar entre el hombre, el sistema del hombre, hay culturas que son mejores que otras. ¿Sí? Hay naciones que tienen mejor sistema de gobierno que otro. Y hay culturas, ciertos grupos étnicos tienen una mejor cultura que otro. Es una verdad. Comparando de hombre a hombre. Ahora, si vas a comparar el hombre con los gobiernos, y si vas a comparar a Dios con el hombre y al gobierno, que es el reino de Dios, contra cualquier, la mejor cultura o el mejor sistema de gobierno en la tierra, está corto delante de Dios. ¿Lo entiendes? ¿Sí lo entiendes? Amén. Ok. Entendiendo esa parte, estoy explicando igual como lo explicó mi pastor. Bueno, entendiendo esa parte, igual. Entonces, en los gobiernos, ciertos gobiernos, ahora aquí viene el diablo. Ahora vamos a entrar el diablo aquí. La Biblia dijo el apóstol Pablo, dice que no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, no ignoramos cómo el diablo opera, aunque muchos cristianos lo ignoran. Porque si no, muchos cristianos cuidaran su boca, cuidaran su manera de actuar. Amén. Acuérdame, no me voy a salir de ahí de este tema, pero voy a insertar algo aquí. Voy a decir algo otra vez. Le estoy rajando a la religión. Ahorita oigo demonios ahí. Aquí voy a decir, mira, fíjate lo que voy a decir. También me han acusado, cuando no me acusan de religioso, me acusan de liberal. Nada de eso tengo. Pero aquí va. Dios te ama a ti, a usted. Me ama a mí, pero yo le estoy predicando a usted. Le ama a usted y a usted. Independientemente de sus obras, Dios lo ama igual. ¿Ok? Dios no está nada de enojado con usted. Estudia Isaías. Dijo, no me enojaré más. Hay algunos que religiosos que predican ahí, dicen, tus pecados y mis pecados han hecho afrente en contra. Voy a ir para ahí en Isaías. Isaías. Pero luego voy a explicar algo. Como usted le agarre, va a cambiar su vida o le va a dar lugar al diablo. Como usted lo entienda esto. Yo soy responsable de lo que digo, no soy responsable de cómo lo entiende. Hermana. Dígale a su hermana que es mi sastre favorita. ¿Ok? Ok. Ahora. ¿Dónde le dije que se fuera? ¿Qué capítulo le dije? No he dicho. Pues espéreme, porque no me acuerdo dónde está. Pero ahorita lo voy a encontrar. Ajá. En el capítulo 59. Ya lo encontré. Pero, amén. Pero ya lo encontré. ¿Viste qué rápido? 59, verso 1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Esa es una verdad. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El primer versículo puedes decir amén para ti. El segundo versículo no te aplica. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay división. Esa división la cortó el Señor Jesucristo. ¿Lo estás oyendo? Y dice, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Él te oye, él no está enojado contigo. Vaya a Isaías ahora, el capítulo 54. ¿De qué crees que está hablando aquí? En Isaías 53 está hablando de por su llaga fuimos curados, cargó todo el pecado. ¿Entiende? Y luego mire, y sigue hablando ahora el 54. Entonces está diciendo, no nomás te salvó, te sanó. Mira lo que dice, tantas cosas que hay que ver aquí. Pero mira lo que dice en el versículo 54, versículo 7. Porque por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Por un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Lo entiendes esto? ¿Pero qué crees? ¿Lo estás entendiendo eso? O sea, ¡oh, gloria a Dios! ¿Ves? Dios no está enojado. Usted puede andar frío, seco, en el más perverso pecado, en el mundo, que no haya diferencia, si uno otro hermano lo ve y que parece que no hay diferencia entre un cristiano, entre ustedes. Un ejemplo, acuérdense, cuando dije es un ejemplo, nomás dije usted, estoy hablando en segunda persona, a quien le aplique, y no estoy diciendo que ustedes aquí esta noche o algo así. Nomás estoy diciendo en general. Usted puede andar en el más perverso pecado, actuar como un mundano, y Dios todavía lo sigue amando, y Dios no va a cortar el pacto que tiene con usted. Nota lo que dice el versículo 10. Ahí mismo. Verso 9, perdón. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz te quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. En lo que a Él concierne, Él no va a romper pacto contigo porque andes en pecado. ¡Oh, entonces algunos, ves, hasta me han culpado a mí! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya, hermano Hughes! ¡Oh, quiere decir que puedo andar en pecado! ¡Amén! ¿Ves? Lo que pasa es que andar en pecado lo que hace que te seques mentalmente aquí, hace que te enfríes, hace que gente se aleje de ti, pierdes relaciones con personas, amén. El diablo te usa para destruir tu vida, tu vida de la gente que está más cerca de ti. Dios te sigue amando en el infierno, te sigue amando aquí. Cuando el diablo te mate antes de tiempo, Dios te va a seguir amando. Es de estúpidos andar pecando a propósito, pero Dios te ama estúpido. Amén. Pero te ama abusado también. Amén. ¿Qué quieres? Ya te dije. Ponme, mi hijo, ahorita que se pasen los anuncios, ponme la tema de hoy, por favor. Ve la tema ahí. Mira. La obra terminada del Señor Jesucristo contra la obra de la religión. Por eso estoy rajando la religión. ¿Ves? Yo te voy a decir, le voy a decir la verdad. Como usted lo agarre, va a ser problema de usted. Pero cuando entiendes gracia y misericordia, no quieres ni pecar. La gente que usa estas verdades para andar en desobediencia en la carne, que Dios me ama igual, no le entendieron. Y el problema es que en su carne donde lo van a pagar. Porque el pecado lo que hace, actúa a nivel mental. Por eso la hermana Mireia ha hablado tanto del alma aquí. Porque es ahí donde el diablo va, y luego tu cuerpo de carne. Tu mente aquí, mente, voluntad, emociones. Y por eso hay cristianos fríos, secos, apáticos, parecen mundanos. Y tal vez sí nacieron de nuevo, tienen pacto con Dios, pero ni lo saben ni lo entienden. Algunos de ustedes están pensando ahorita, uy, pues no debería ni de decir eso, porque pues mi esposo es por si anda como anda. Y luego lo va, mi esposa anda como anda. ¿Ves? Ya te dije, yo te voy a cantar la neta. La neta del planeta. ¿Le agarras así? No te voy a traer religión aquí. Pero tú te revuelcas en el pecado. Es un ejemplo nada más. No hay gente aquí así, hermanos. Es socios ahí. Por algunos socios están asustados. Pastor, ¿qué iglesia tiene? Véngase para otra parte. ¿Cómo lo reprende? No. Es que saco lo mejor. Yo sé, tenemos buena iglesia, buena gente, buenos hermanos, buenos servidores. Así como yo digo, mis hijos, tengo buenos hijos, pero a veces los tengo que corregir, porque sé que pueden más todavía. Así igual. No se asusten, no. Estamos orando por usted, me dijo Ali. Esa iglesia, Dios mío, desobediente que tiene. Sí, hay algunos baquetonzones, pero los amo de todas maneras. De todas maneras. Amén. Gloria a Dios. Okay. Fíjate qué tremendo. Estoy diciendo lo tremendo que eres. Lo fregón que eres en tu espíritu, ¿ves? Que algunos traen el alma toda... Pero yo te estoy dando la palabra ahorita para que te alivianes y digas, ¡fuera en el nombre de Jesucristo esto! Te estoy hablando quién eres en Cristo. Si ahora, si usted dice, pues, aleluya, Dios me ama, y te barras en pecado, lo que pasa es que le das lugar al diablo. Dios no te deja de amar. ¿Estás viendo esto? Esto estaba profetizando de este tiempo por el Señor Jesucristo. Pero síguele coqueteando. Y ya te dije, Dios te va a amar en la tumba. El diablo te va a matar antes de tiempo. Y te vas a ir con el Señor. Y el Señor no crees que te va a decir, ¡no, no te quiero aquí! ¡Perverso! ¡Lárgate a la tierra! No, te va a recibir, pero te va a decir, no tenías que haber venido todavía. No era tu tiempo. Amén. Y puede ser muy lindo, pero si dejas que pensamientos se aniden. Yo he conocido cristianos lindísimos, pero ya me di cuenta, y me he dado cuenta una y otra vez. Lo lindo nadie se los quita, pero si le coqueteas aquí con el diablo. Esta vida, hermano, no es cierto, mira. Ahora hay que calificar, porque hay cristianos que dicen, ¡qué injusta la vida! Esta vida, pero lo que quieren decir ellos, así, están frustrados contra Dios. Y quieren decir esto, mira, esta vida en Cristo, qué injusta. Esta vida en Cristo, qué difícil. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de esta vida en esta carne, en este cochino sistema mundial que vivimos. Es muy injusta. Pero en Cristo, es todo lo justo. Porque dijo Pablo, ¿qué? Dijo, ¿que hay injusticia? ¿Habrá injusticia en Dios? ¿Qué dijo? En ninguna manera. La vida en Cristo es bien justa. En el mundo está injusta. Algunos cristianos actúan así injustamente. Pero te digo algo, hermanos. Estoy diciendo esto para que sepas quién está aquí. Y aquí está tu identidad, no aquí en tu alma. La Biblia no te dice que tu identidad está en el alma. El alma, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irla renovando y sujetarla. Tu espíritu humano, tú sujetas esta vida de pensamientos. Aquí. Tú la sujetas. Tú estás esperando. Pues, ¿qué ves lo que tiene la religión igual? Pues he orado al Señor. Señor, dame paz. Señor, esto. Señor, el otro. Señor, acá. Como que Dios tiene la culpa. Yo creo que Dios, si se pudiera confundir, estuviera ya confundido, ¿no? Con algunos cristianos. Señor, sáname. Señor, dame paz. Quítame la preocupación, Señor. Señor, se me figura que el Padre voltea y dice, oye, a ver, Espíritu Santo, ven para acá. ¿No les has revelado que por las llagas del Señor, de Jesucristo, ellos fueron sanados? Pues ahí tienen una Biblia, pero pues la abren de servicio en servicio alguno. ¿Te imaginas si vienes cada vez que brama un burro güero, pues, cada mes, cada ocho días o algo así, pues? Ok. ¿Dónde estaba hablando ahorita que les dije que no se me fuera a olvidar lo otro? Ya casi termino. Oh, sí, gracias, porque no, eso, gracias, de eso, en eso. Entonces me dijo, no, que no hablan, no hablan del gobierno y esto, pero comparando a esto, entonces, ¿sabes lo que pasa? Entonces, Dios usa gente y Dios usa personas. No esperes, no hay ni un hombre aquí en esta, ni un partido. Pero te digo algo, hay gente en el gobierno que de una manera u otra se somete más a Dios. ¿Y sabes qué ha sucedido? El diablo ha usado esta administración como nunca. Apoyando transgéneros, homosexuales, aborto, dinero. Se ha soltado dinero al sistema de salud para y te dicen, no, para ayudar a la gente enferma. Entonces, no nomás es eso, han aprovechado dinero que han soltado el sistema de salud para poner hormonas químicos para castración de que los niños cuando entran a la pubertad, jovencitos, las jovencitas, no les crezcan sus senos, no se desarrollen sus hormonas, sus estrógenos, ¿sí? Y los niños, que no haya testosterona en ellos, que no les crezca la barba, ni les crezca, que tengan una voz afeminada. Y todo eso se está promoviendo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia, no ignoramos cómo el diablo opera. Entonces, el diablo aprovecha cuando un hombre, un gobernante, se somete más a... No esperes perfección, gente, no esperes perfección de Donald Trump. Pero en comparación, la nación, espiritualmente... y por lo tanto, económicamente estaba mucho mejor que con lo que tenemos ahora. Independientemente si te caía bien el señor Trump o no. Eso es irrelevante. Eso no, es algo que no nos debe de importar. Pero por eso la iglesia, tenemos mega pastores aquí de mega iglesias famosísimos, que ahora en estas elecciones de medio término ahí trajeron gente que ganó en el Senado para que, bueno, uno perdió gracias a Dios, y otra para que apoyó, uno para gobernante, que andaba corriendo para gobernador de Texas, y otro aquí en el Senado ahí en Georgia. Es vergonzoso eso. ¿Por qué? Porque esa gente apoya todo lo impío. Tú y yo no andamos apoyando gente que porque es hispano y todo. Dios guarde, Dios guarde, Dios guarde. Salió un candidato aquí, demócrata, liberal, que nació aquí en México, en Sonora o algo así. Perdón, que sus padres son de ahí, que él nació aquí, que no sé qué. ¡Puh! La raza rápido, ¿ves? Uy, pues, es que le gustan los burritos de chorizo, igual que a mí. ¿Qué te importa eso? Y cuenta que su mamá hacía gorditas de manteca, igual que mi nana. ¿No te importa a ti? Dios, la raza, eso es lo que iba a apoyar, ¿ves? Dime si eso no es racismo y poner la mirada en el hombre. Eso es poner la mirada en el hombre. Eso es poner la mirada en el hombre. Estoy tumbando algunos. Hasta oigo las... Las vacas... Aquí no las estamos comiendo, aquí las estamos matando de una vez. Es un rastro ahorita. Hay pastores... No, aquí no hablamos nada de eso, hermano. No nos metemos en eso. Cada quien, ¿verdad? Cada quien. No los podemos obligar. Quisiera. Dios mío, si yo fuera dictador... cambiaba esta nación en un mes, dos meses. Luego te digo mi sueño. Por eso te digo, yo detesto la religión. Perra religión. Pero o sea, somos nosotros los que debemos de hablar de estas cosas. La iglesia, el cuerpo de Cristo es el que debe hablar de estas cosas. Somos nosotros los que debemos de promover estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque si no, el diablo se aprovecha de una nación. En este tiempo, gente perdió millones de dólares en inversión. Millones. Otros miles de dólares. Otros cientos de miles. Y muchos de ellos cristianos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque el diablo toma ventaja. Seguimos creyendo en fe. No dejamos de caminar en fe y no dejamos de confiar en Dios. Pero no es fe y no es confianza andar poniendo esta gente que se deja manejar por el diablo de una manera tremenda. No es fe, ni es sabiduría, ni es de Dios. ¿Sabes por qué? Aquí viene, ahí va otra. Pero qué carnicería, llévate lo más que puedas para... Puedes hacer hamburguesas mañana, ya tanta carne. ¿Ves? Aquí va. ¿Ves? Si Dios controlara la tierra y controlara los asuntos de las naciones aquí, ¿usted cree que esta tierra iba a estar como está? Aquí va otra, algunos la han oído, pero algunos traen arrastrando religión que ya se les olvidó. Es que Dios no controla muchas cosas aquí en la tierra. Somos la iglesia, somos nosotros los que lo controlamos. En lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y otras cosas las controla Satanás a través del mundo. Si Dios, el día que Dios controle la tierra, ¿sabes qué va a pasar? Va a ser cuando el Señor venga a establecer su reino milenario. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Avanzamos el reino de Dios, establecemos. Tampoco vamos a cambiar. No, usted y yo, está el agua, ya casi termino. Algunos oídos religiosos están, gloria a Dios, este que ya casi termina. Ni un hombre va a cambiar una nación. Pero ¿sabes de qué se trata? Lee bien tu Biblia. No se trata de una nación. Se trata del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Hay países que nada más por yo decir algunas cosas aquí, entra la policía, los soldados, me arrestan, me fusilan y cierran la iglesia. Dios es poderoso para guardar las naciones. Dios es poderoso. ¿Y por qué hay muchas naciones que están así? ¿Qué pasó con Dios? ¿Qué falló o qué? No, porque Dios se limita al hombre. Igual como el otro. El otro también, el otro tema también. ¡Las almas se van a perder! ¡Las almas! Las almas se van a ir perdiendo, muchos se van a seguir yendo al infierno. Porque así como ningún hombre necesariamente va a tener todo perfecto. Mira qué pasó con Trump. Por 2 años realmente, ni siquiera los 4, más o menos, pero 2 realmente, la nación prosperó en muchas áreas. Pero luego entró el otro congreso, ¿ves? A los medios términos. Y ya de ahí ya no fue igual, ¿te fijaste? Pero por lo pronto podemos hacer algo y avanzar el reino de Dios. Igual en las cosas de Dios, nadie de nosotros, el hermano Copeland tiene que 54, 55 años en el ministerio y todavía sigue predicando, no se han salvado todo el mundo, no vamos a alcanzar todo el mundo, no vamos todo ese rollo de Douglas para Cristo, agua prieta para Cristo, ¿really? Es más rollo religioso y nos vemos más ridículos clamando esas cosas que nunca van a pasar. Porque si eso va a pasar, y en las ciudades donde esté una iglesia, si eso va a pasar, el Señor no necesita venir aquí. No necesita el reino milenial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? No, tampoco. Pero vamos a ocupar, vamos a avanzar el reino de Dios. Pero yo no me voy a andar preocupado. Por eso yo no ando haciendo más allá de lo que el Señor no me dijo que hiciera. ¿Sí me estás entendiendo? Hay lindos ministros, ¿ves? Sus familias, sus hijos están yendo al infierno. Sus hijos andan con un pie en el mundo, otros en la iglesia. Andan todos cateados los hijos. Pero ellos andan salvando las almas. Tienen todo al revés. Lo tienen todo al revés. ¿Qué me serviría a mí y mis hijos yéndose al infierno y todo eso? Cuando se trata de las cosas de Dios y servirle a Dios, le doy todo mi tiempo y el tiempo que sea. Y cuando tengo que darle tiempo a mi familia, le doy tiempo a mi familia. ¿Te fijas? Hay tiempo para todo, dice la Biblia. Todo tiene su tiempo. ¿Cuántos están entendiendo? Pero no me ando, tú no me has afanado a mí. Para que digan que estamos... ¿Cuántos saben que dice la Biblia? Que no nos podemos andar comparando unos con otros si no somos necios. Si no, nos volvemos necios, ¿verdad? Hay algunos hermanitos que me han, por años, aquí en esta frontera, aquí en este lugar, me han rajado, me han criticado, me han... Esto y el otro. O sea, para que hagamos más cosas. Porque las almas. Lucha. Bueno, si esas... No había realizado hasta que el Señor me arrestó mi atención en esa área y me recordó algo. Dijo, si juntas... La gente que te ve por televisión en un fin de semana, en radio, por internet, por CDs, por... Pues le predico a más gente que algunos de ellos que se las dan de... Uf, porque andan salvando las almas. Yo ni había hablado, no me estoy comparando con nadie, porque hay gente que alcanza más que yo, ¿me entiendes? Pero lo que estoy diciendo, mi punto es que por eso ando afanado haciendo más allá de lo que no tengo que hacer. Vamos a avanzar, tenemos que hacer igual en el área de la política. Vamos a cambiar. Gloria a Dios porque urge otro presidente en el 2024. ¿Sabes qué? Puede durar 2 años, 4 años, igual. Pero en ese tiempo es cuando aprovechamos para seguir avanzando el reino de Dios. Realmente no se trata del mundo. Mis hermanos, el mundo, los paganos, no tienen pacto con Dios. Se trata de la iglesia aquí en la tierra. Amén. Pregúntale a muchos hermanos en China comunista. Los matan, les cierran las iglesias, les han tumbado iglesias. Amén. ¿Sí lo estás entendiendo esto? ¿Lo estás entendiendo o no? Ni te vayas ni para un lado, ni te vayas para el otro. No te endioses con gente, con un hombre, en la política, en el gobierno. Pero tampoco estemos con los brazos cruzados, porque Dios es el que va a salvar la tierra. Y por mientras, ¿qué vamos a hacer? Con este versículo termino, para que entienda eso. Y siga habiendo gracias, llamados, funciones y asignaciones. Ya voy a explicar más, estoy explicando más de esto con más detalle. Lucas. Digo algo, digo. Por eso, ¿ves? ¿Me ves este pelo que tengo? No me lo pinto, ¿ves? No traigo ni una cana de preocupación. Ni una. Afanado por nada. Y he tenido... Estaba hablando la otra vez con mi esposa de algo. Le dije de algo. Le dije, he estado meditando una cierta dirección del Señor. No me he movido de ahí. Pero... ¿qué crees? En lo que recibo, puede que reciba una dirección en 5 años, en 10 años, o puede que no la reciba, siempre no es así, por ahí me quedo en esto. Pero por lo pronto, ¿qué crees? Continúas diciendo estas verdades. Mira lo que dice Lucas 19, versículo 11, y es lo que pasa, es cuando hacemos religión de estas cosas, hermanos. El pacto, no lo vivimos. Es una lástima. Imagínate, tenemos un pacto y andamos. No tienes que, así como te digo, no tienes que enfermarte de nada. Y si se te llega a pegar algo, maldícelo, sécalo una y otra vez. Háblale a ese cuerpo dos. ¿Viste que el Señor ministró una vez y luego otra vez ministró? Entonces ministrate 2 o 3 veces, 4, 5, 10 veces. ¿No es duda eso? Estás echándole fuera eso. Es como una vez, ¿ves? Estaba con un marro dándole una barra y no sé. Y allá, después de 4 o 5 marrazos, empezó a rajar. Y le tuve que dar como 12 para que pueda hacerle un boquete. Hay veces le tienes que hablar a tu cuerpo 2, 3, 5, 10 veces en el día. Y entre ese intervalo entras en acción de gracias a Dios. Y no se te ocurra andar diciendo, pues no me sanas. Y de ahí... pura duda, mataste la semilla. Lucas 19, versículo 11. Váyase poniendo de pie ya, porque si no voy a estar predicando aquí hasta las tantas. Pero vaya poniéndose de pie conmigo. Lucas 19, verso 11. Pero siga leyendo ahí. No se haga la bici. Lucas 19, 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban. ¿Quién? ¿Cómo dice? ¿Quiénes? Ellos. ¿Te fijas? No es Dios, no de acuerdo a Dios. Ellos pensaban, ellos asumían cosas. Es lo que la religión ha hecho, asumir cosas. Interpretar cosas de una manera que no son. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Quiénes? Ellos pensaban. Pero les dijo el Señor. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano. Estaba hablando de él. Ese país es el cielo. Para recibir un reino y volver. Y llamando... ¿cuántos te fijas que ahorita él está en ese país lejano? ¿Lo entiendes? Él está en ese país lejano. Todavía no termino, nomás dije, pónganse de pie. Ajá. Lucas dice, y luego dice, ¿cuántos entienden que está hablando de él? Amén. ¿Sabes que ahorita él está en ese país lejano? Amén. Entonces mira, él está ahí, estaba refiriendo a este tiempo ahorita. Él está ahí, en un país lejano, dijo, para recibir un reino y volver, o sea que va a volver. Amén. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Ok. ¿Sabes que esa palabra negociar en el griego se traduce ocupar? Ocupar algo. O avanzar. ¿Te fijaste? Y no estoy diciendo que estoy de acuerdo ni nada, nomás es un ejemplo. Cuando empezó en marzo, no me acuerdo cuándo, la guerra entre Ucrania y Rusia y todo eso, Rusia. ¿Qué empezaron a hacer? Rusia se empezó a acercar a las fronteras primero. ¿Sí? ¿Sabes qué estaba haciendo? Estaba avanzando. Luego entró a Ucrania. ¿Y sabes qué hizo? Empezó a tomar Ucrania desde la orilla hacia adentro. ¿Te fijas? Eso se llama avanzar u ocupar. ¿Lo entendiste? Es lo que hacemos nosotros. Ponme ese versículo en inglés bien rápido. Nota esto. Eso es lo que hacemos. Ocupamos entonces. Dice, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom. Dice, and to return. El otro versículo, el 13. 13, por favor. Dice, ¿te fijas la última parte? Después dice, said unto them, comma, occupy till I come. Ocupa. Eso es lo que hacemos. Somos un ejército de ocupación. Pero ocupación no quiere decir que vamos a hacer todo de golpe. Así que, tranquilo, sírvele a Dios, oye la palabra, recibe sabiduría y aplica esa sabiduría en tu casa. Cómo hablar a tus hijos, cómo hablar con la palabra de Dios, cómo orar por ellos. Y dale todo el tiempo al Señor cuando sean las cosas de Dios. Y no malgastes el tiempo. Hubo gente aquí que me acusó de mucha iglesia, y por eso los hijos andan en el mundo. No, es que esos tontos no aprovechaban bien el tiempo. ¿Tú crees que sembrar tiempo en la palabra de Dios es pérdida de tiempo? Es ganancia. Después que salgas de aquí, hay que aprovechar bien el tiempo. Pero nunca diga nadie que porque vienes a la iglesia o porque sirves, porque oyes la palabra, es pérdida de tiempo. Y los hijos se están perdiendo. No, porque puedes estar en tu casa y se están perdiendo. Cuando vienes, vienes a oír palabra, a fortalecerte. Pero no vives aquí. No estamos aquí más de 2 horas. Puro rollo, ¿ves? Siempre, así es la perra religión, quiere culpar a alguien más. ¿Ves? Como Adán.
La vieja,
digo, la mujer que me diste. ¿Ves? No, la mujer. Aleluya. Gracias, Padre. Padre, gracias por tu verdad. Así como la hermana Mireia, a ver, más que le corte, si no, ya no malo. Ven, mi esposa dice: le va a decir, no, amor, sigue, no. Gracias, Señor. Padre, te amamos. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Qué patadón le dimos a la religión. Hicimos un desastre ahorita. Una masacre a la religión ahorita. Vámonos, perra religión, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por la libertad en Cristo. Gracias por tu verdad. Padre, gracias porque el Espíritu Santo trae convicción a cada oyente. Gracias por la convicción del Espíritu de Dios. Gracias por tu verdad. Porque es tu verdad. Es tu verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad revelada, conocida. Revelada tiene el espíritu humano. Y ese espíritu humano nacido de nuevo toma control de esa alma perversa. Que el diablo pone palabras, situaciones aquí. Y tu espíritu humano te dice: no, alma, sométete. Bendice, alma mía, Jehová. Padre, gracias por tu verdad. Gracias. Casi un año para sanar de esta rodilla. Un año. Un año para sanar. A veces subía así como subió ahorita Ariana y subía y... Un año, hace como que 2 años de esto. Tiempo de la pandemia, me di un golpe tremendo haciendo ejercicio. Me bajé la combinadora bien rápido, casi la rodilla. Por un año dije, ¿creo esto o no lo creo? No era algo de vida o muerte. Así que dije, bueno, no voy a tomar medicinas, no voy a tomar nada. Voy a usar mi fe. Tardé casi un año. ¡Un año! ¿Sabes?
Esperamos que hayas disfrutado del estudio bíblico. Para más información sobre nuestro ministerio, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a info@mpfccc.com y síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Palabra de Fe.